el libro de la verdad durante mis estudios de maestría en ciencias políticas en la Universidad Javeriana. Conocí y practiqué con especial interés la metodología de la relatoría. Con los años entendí que aquel ejercicio académico iba mucho más allá de cumplir con una lectura para una clase. Me dejó una disciplina intelectual que he procurado conservar cuando abordo textos de historia, filosofía o teoría política. Antes de opinar, hay que comprender. Antes de controvertir, hay que saber exactamente qué se controvierte. Y antes de llegar a una conclusión propia, hay que permitir que el texto exponga sus argumentos. La relatoría no era simplemente resumir. Exigía entrar en el texto, reconocer su arquitectura, identificar sus argumentos, interrogarlos y finalmente asumir una posición. Recordé esa vieja disciplina a propósito del llamado libro de la verdad, presentado recientemente por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como resultado del proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro. Son 135 páginas construidas alrededor de 82 asuntos que el nuevo gobierno considera problemáticos y que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que determinen si algunos pueden dar lugar a responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales. El título no pasa inadvertido. No estamos ante un documento denominado simplemente informe de empalme, balance de gestión o estado de la administración. Se le llamó libro de la verdad. Y cuando alguien, mucho más un gobierno, coloca la palabra verdad en la portada de un documento político, el lector tiene razones adicionales para aproximarse con cuidado. Estanislao Zuleta dejó una reflexión que viene muy bien para este propósito. En Sobre la lectura, retoma de Friedrich Nietzsche, particularmente de Así habló Zaratustra, la figura de las tres transformaciones del espíritu: el camello, el león y el niño. El camello carga, soporta el peso y se disciplina. Llevado al terreno de la lectura, representa el esfuerzo de comprender antes de juzgar. El león se revela, interroga, cuestiona las certezas y conquista el derecho a decir no. El niño representa la creación, la capacidad de producir algo propio después de haber comprendido y cuestionado. Una lectura rigurosa necesita de los tres: comprender sin someterse, cuestionar sin convertir la crítica en prejuicio y construir una posición propia. Eso resulta particularmente difícil cuando se lee sobre política. Con demasiada frecuencia no leemos para comprender, sino para confirmar. Primero identificamos quién habla y después decidimos si tiene razón. Si simpatizamos con quien escribe, buscamos argumentos para respaldarlo. Si pertenece al campo contrario, buscamos rápidamente la frase que permita descalificarlo. La polarización termina convirtiendo la lectura política en una prueba de identidad. Importa menos lo que se dice que saber desde qué lado fue escrito. Por eso quiero aproximarme al libro de la verdad de otra manera. No quiero leerlo para creerle ni para desmentirlo. Quiero primero leerlo. Conviene hacer una precisión. Existe una tradición de los llamados libros blancos, los white papers, desarrollada especialmente en la práctica gubernamental británica y posteriormente extendida a otros gobiernos y organismos internacionales. Un libro blanco es un documento institucional mediante el cual un gobierno o una entidad presenta de manera organizada una situación, ofrece antecedentes, aporta información y evidencias, formula un diagnóstico y en determinados casos propone cursos de acción. No es una sentencia judicial ni convierte automáticamente una denuncia en un hecho probado. Su autoridad no proviene del nombre, proviene de la calidad de las fuentes, la verificabilidad de los datos y la correspondencia entre las evidencias presentadas y las conclusiones. La distinción importa porque un libro blanco presenta una versión documentada. Un libro de la verdad, desde su propio nombre, parece reclamar algo más. La palabra verdad tiene una enorme carga política, jurídica y filosófica. Puede haber hechos comprobables, contratos, cifras presupuestales, obligaciones pendientes, recursos ejecutados o sin ejecutar, órdenes de prestación de servicios, procesos administrativos. Otra cosa es la interpretación de esos hechos y otra, mucho más delicada, atribuir responsabilidades individuales o calificarlos como corrupción. Aquí comienza el trabajo del camello. Antes de celebrar o condenar el documento, hay que cargar con sus 135 páginas. Examinar sus 82 asuntos. Determinar qué afirma exactamente. ¿Qué documentos presenta? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Qué hechos estaban previamente denunciados? ¿Cuáles se encuentran bajo investigación? ¿Dónde existen cifras comprobables y dónde comienza la interpretación del gobierno entrante? También habrá que reconocer aquello que esté demostrado. Si existen irregularidades documentadas, no dejan de serlo porque hayan sido encontradas por el gobierno de la estrella. Combatir el posible sesgo del documento introduciendo el sesgo contrario sería una manera diferente de renunciar a leerlo. Después aparece el león. Entonces corresponde preguntar por inconsistencias, generalizaciones, omisiones y lenguaje. Habrá que establecer si cada conclusión está respaldada por la evidencia, si problemas de ejecución presupuestal son presentados como corrupción sin demostrarla, si decisiones legítimas de política pública, aunque discutibles, terminan incorporadas a una narrativa de irregularidad, y si se diferencia con rigor entre responsabilidad política, administrativa, fiscal, disciplinaria y penal. Será necesario escuchar también posiciones diferentes. Algunos analistas consideran positivo que el empalme se convierta en ejercicio público de rendición de cuentas y que los posibles hallazgos lleguen a los organismos competentes. Otros advierten sobre el riesgo de mezclar corrupción con decisiones de política pública y terminar judicializando diferencias propias del debate democrático. La calidad de nuestra lectura dependerá precisamente de no seleccionar solamente los argumentos que nos resulten cómodos. Hay, además, una dimensión política imposible de ignorar. El libro de la verdad fue producido por un gobierno que acaba de reemplazar al proyecto político que gobernó durante los 4 años anteriores. Eso no invalida sus hallazgos, pero obliga a reconocer el contexto. Todo gobierno entrante necesita establecer qué recibió. Al hacerlo también construye un relato sobre aquello que recibió y comienza, de alguna manera, a explicar lo que podrá hacer, lo que no podrá hacer y las dificultades que encontrará. Y aquí aparecen algunas preguntas que deben permanecer abiertas. ¿Es el libro de la verdad solamente un ejercicio de transparencia o comienza a funcionar también como espejo retrovisor del nuevo gobierno? ¿Estamos ante la necesaria identificación de problemas heredados o frente a la construcción de una narrativa según la cual las dificultades futuras podrán explicarse por aquello que dejaron quienes gobernaron antes? existe el riesgo de que el nuevo gobierno asuma el papel de víctima de la administración anterior para fortalecer su propia legitimidad? Los 82 asuntos permiten caracterizar 4 años de gobierno o una selección de problemas termina proyectándose sobre la totalidad de la administración Petro. ¿Se diferencia suficientemente entre corrupción, mala administración, errores de política pública y diferencias ideológicas entre los proyectos de gobierno? Después del camello y del león debe aparecer el niño. No para absolver o condenar el libro de la verdad, sino para construir una posición propia después de haberlo comprendido y cuestionado. Ese es quizá el momento más difícil. Desprenderse tanto de la versión del gobierno que produjo el documento como de la reacción de quienes se sienten políticamente cuestionados por él. Si los datos demuestran corrupción, habrá que llamarla corrupción. Si demuestran mala administración, habrá que llamarla mala administración. Si muestran errores de política pública, deberán juzgarse como tales. Y si lo que existe es una diferencia entre dos concepciones de Estado y de gobierno, no corresponde disfrazar la irregularidad. El niño obliga a abandonar las trincheras y construir juicio propio. Y ese juicio no puede construirse solamente con relatos. Si el nuevo gobierno afirma haber recibido unas finanzas deterioradas, tendrá que mostrar las cifras. Si denuncia una nómina paralela, deberá establecer cuántos contratos existían, cuánto costaban y cómo evolucionaron. Si habla de recursos perdidos o mal ejecutados, tendrá que identificarlos y cuantificarlos. Si encuentra contratos irregulares, deberá documentarlos. Si sostiene que determinadas políticas fracasaron, habrá que contrastarlos con indicadores verificables. La misma exigencia corresponde a quienes defienden al gobierno anterior. Frente a un documento denominado Libro de la Verdad, el estándar no puede ser relato contra relato. Deben ser datos contra datos, documentos contra documentos y hechos sometidos a comprobación. Queda una pregunta que solamente el tiempo podrá responder. ¿El libro de la verdad será el punto de partida desde el cual el gobierno comienza a gobernar o terminará convertido en el expediente al cual regresa durante los próximos 4 años para explicar aquello que no consiga hacer? Un gobierno tiene el derecho y la obligación de establecer con precisión qué recibió. Los ciudadanos tenemos derecho a conocerlo, pero desde el momento en que asume el poder comienza otra responsabilidad: decidir qué hará con aquello que recibió. La herencia puede explicar el punto de partida, no puede explicar indefinidamente el camino recorrido. Quizá esa sea una buena manera de leer el libro de la verdad, no como creyentes ni como adversarios, como lectores. Hay que tener algo de camello para cargar con los hechos, incluidos aquellos que contradicen lo que pensamos. Algo de león para desconfiar del poder, incluido a aquel con el cual coincidimos, y algo de niño para ser capaces, después de comprender y cuestionar, de construir nuestro propio juicio. Porque en la verdad, finalmente, no debería depender de quien escribió el libro.